¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio.
Hoy hablaré con Henry Bertenay, cantante, guitarrista, compositor de la vida bohème y que hace pocas semanas completó su EP Titulares, 4 temas. Un EP bastante corto de 14 minutos y un segundo exactamente según Spotify. Hablamos con Henry sobre este EP, sobre la banda, sobre lo que ha sido. Estuvieron recientemente en el Sunset Roll Festival aquí en Lechería, en Anzoátegui. Previamente habían estado en el Cusica Fest en diciembre de 2019. Bueno, como siempre les digo, relájense y escuchen. Y finalmente, como les había dicho hace unos segundos, tengo aquí a Henry en línea. ¿Cómo estás, Henry?
Todo muy bien, Humberto. Feliz de escucharte de nuevo. Feliz de estar conversando contigo otra vez.
Exactamente. No, yo hablé con Henry. La última vez que nos vimos fue en diciembre de 2019, cuando se hizo la rueda de prensa del Cusica Fest, ahí en Teatrex del Bosque. Luego tuve la oportunidad de verlos en ese gran concierto que fue, bueno, en el festival como tal, allá en El Hatillo. Iba a tener, no pude lamentablemente ir al Sunset Roll Festival, que fue la vez reciente que se presentaron aquí en Venezuela, y ahora finalmente nos volvemos a hablar, y esta vez, bueno, porque se acaban de presentar aquí en Lechería, en Anzoátegui, y porque ya acaban de complementar, como les dije también en la presentación, Titulares, que es su más reciente EP. ¿Cómo estás, Henry?
Bien, feliz, o sea, en verdad, feliz ya poco a poco, o sea, la pandemia, una pausa interesante, entonces cada vez estoy más feliz de ver las caras de las personas que reciben la música personalmente.
Es así, y vemos aquí Titulares, un EP de 14 minutos exactamente, 14 minutos y un segundo según Spotify, que fueron desmenuzando, presentando parte por parte, y que finalmente concluye con Josefina. Esta última canción, que es la cuarta del disco, háblame de Titulares, Henry. Vemos aquí un sonido, en cierta forma, bastante crudo, con unas distorsiones que me gustaron bastante, unos arreglos ahí bastante directos. Y bueno, las letras, esas letras críticas y crípticas también, a su vez.
Sí, Titulares, sobre todo esta etapa, yo la llamo la etapa colorista y terrorista tropical. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de que, bueno, si fuéramos una editora de revistas, ¿sabes? Como las que yo crecí personalmente cuando estaba creciendo, de Fancy, ¿sabes? Uh-huh, la Tano Verde, todas esas cosas que en verdad sí me criaron mucho porque muchas veces eran temáticas. Lo que decidimos fue, bueno, vamos a hacer los lanzamientos una vez cada mes, tal cual como si fuera una entrega semanal, una oportunidad de trabajar con distintas otras personas y mostrar otros tipos, digamos, como ampliar la visión. Porque, por ejemplo, en Men vs. Men tuvimos la oportunidad de trabajar con Nancy Urdaneta, que es una, sí, ella es una peleadora profesional increíble, ¿sabes? O por ejemplo con El Paraíso Perdido, con Angélica Burgos, que es esta artista venezolana que hace espacios de miniatura que, bueno, tienen vida, pues, o sea, la idea fue construir, digamos, una Caracas, sí, la visión de nuestra Caracas, vamos a ponerlo así, la visión de las lavadoras. Entonces, con Titulares, digamos que las canciones que se fueron escogiendo para Titulares tuvo mucho que ver con respecto a mí. Me llama la atención la crónica criminal, policial. Me acordé muchísimo de estampas de cuando publicaban los sábados los cuentos de crimen.
Sí.
Entonces, muchos de los Titulares, en verdad, yo creo que está escrito por lo menos a nivel lírico desde el punto de vista de un personaje, ¿no? O sea, son personajes, en verdad. O sea, yo creo que es una de las cosas que yo estaba empezando a practicar más. Es eso, pues, en lugar de contar una historia, ¿qué pasa si eres el personaje de la historia? Es que la historia como que se desarrolle durante el transcurso de la canción.
Exacto.
El tema colorista. Sí, es el EP azul, es el mar es traicionero. Además, la portada es una, digamos, una figura de autoridad, el azul como, digamos, color también que representa, sí, la policía, las autoridades, ¿sabes? El respeto, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Dónde comienza y dónde termina? Entonces, como que son ese tipo de cosas que rodean Titulares en comparación con Freezer, que era el amarillo y que estaba más enfocado en el dinero. O sea, el dinero como esta, bueno, como el amarillo del oro. Ajá, el dinero como motor, básicamente, ¿sabes? Hasta qué punto, ¿sabes? Hasta qué punto la recompensa económica juega a moverte a acciones, ¿no? Y también el amarillo del oro nacional, que nos atreve muchísimo. Como, bueno, vamos a hacer uno que sea totalmente comercial, mercantilista, y el otro totalmente como true crime, ¿sabes? Literalmente como crónica policial.
Totalmente, además que crecimos también con el amarillo de la bandera, ¿no? Creo que eran las riquezas, ¿no? Del país, algo así.
Sí, de ahí viene, de ahí tiene todo lo que hemos estado haciendo a nivel de colores, en verdad, está inspirado en la bandera nacional y también como que psicología de color. porque el amarillo que se usa es el amarillo precaución, que es el amarillo de las construcciones, ¿no?
Y el amarillo del semáforo. Utiliza...
Exactamente. Y el azul es un azul, literalmente es el azul clásico policial de los antiguos uniformes.
Sí, de la antigua PM, Henry, tal cual.
Es exactamente.
Exactamente. Me recordaste los crímenes más sonados, creo que se llamaba esa sección.
Los crímenes más sonados, sí.
Tenía tiempo sin saber de eso, exactamente. Entonces comienzan con Manos Arriba, El Paraíso Perdido, Men vs. Men, y ya quizás algo de sosiego con Josefina, ¿no? Y siempre un personaje femenino presente en la obra de La Vida Bohème.
Al final, los EPs, digamos, como los estamos haciendo, y eso ha surgido muy naturalmente, es que las primeras cuatro canciones, las primeras tres canciones que salen o que sacamos de los EPs, siempre son, digamos, acerca de la infraestructura de las cosas, lo material, ¿no? O sea, tiene un poco que ver con los sentimientos alrededor de las cosas. Y la última canción que estamos sacando para cada EP tiene que ver con los sentimientos alrededor de algo. Por ejemplo, Encontró el Amarillo, o sea, es, digamos, una canción más. O sea, sí, pues vamos a llamarlo emocional. Y como Josefina también, acerca de una relación entre dos personas. Bueno, entonces, está como que todo ese tema, a mí me gusta mucho pensar las cosas en macro y en micro. O sea, en titulares está el tema de que, bueno, o sea... Está el crimen de Estado, por ejemplo, El Paraíso Perdido. Pero también está los pequeños crímenes que hacemos como seres humanos en nuestras relaciones personales, ¿no? En Josefina, siendo la historia, digamos, o la metafórica historia entre dos personas que piensan que cada uno puede ser el escape del otro, pero al final no lo son, terminan convirtiéndose en la cárcel el uno del otro. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención de la dinámica de los EPs. Y siempre tienes algo que va a ser, digamos, a la banda siempre nos relacionan con cosas políticas, sociales, que entiendo, pero al final somos individuos viviendo en una sociedad. Entonces, para mí, Control y Josefina hablan acerca de, literalmente, yo lo veo como los personajes de las historias que se narran en los EPs, viviendo situaciones más personales, ¿no? ¿Sabes?
Sí, exactamente.
Control siendo, quiero estar con esta persona y no puedo, ¿sabes? Tengo que trabajar un montón, no puedo descansar. O sea, el dinero me tiene literalmente, ¿cómo se llama? Me controla. Y Josefina siendo, wow, tú eres mi salvación, tú eres mi escape de esta cárcel que estaba viviendo. Y al final resulta ser que más bien no, o sea, ambos dos terminan siendo, digamos, es un amor más criminal, es un amor más de, o sea, se hace daño más que se hace bien.
Exactamente, no está la calma de Flamingo, quizás.
No está la calma de Flamingo, no hay, o sea, es más adulto en ese sentido. O sea, es más acerca de capaz la canción que le dedicaste de Flamingo a Josefina y no te diste cuenta que no era ella, estabas tú.
Que pasaron los años, exactamente, y explotó la tormenta.
Exacto.
Mira, Henry, cuéntame, háblame de este regreso al país, ¿no? De reencontrarse con el público 2 años después, y además no solamente. No fueron 2 años cualquiera, fueron 2 años de incertidumbre por todo lo que ocurrió, todo lo que fue la pandemia, además en el contexto venezolano.
Wow, sí. Yo creo que ha sido una pausa, o sea, la pausa nacional y al mismo tiempo la pausa espiritual. Nosotros como artistas de performativos, pues nosotros contamos con la experiencia en vivo para poder transmitir el mensaje que venimos construyendo. Sabemos que vivimos a través de pantallas desde hace unos buenos años ya. Sin embargo, la manera que nosotros siempre hemos experimentado la vida de Bohème, hemos querido que la experimente la gente es en vivo, en persona. ¿Sabes? Que hay una conexión física que te haga salir de lo que ya de por sí está establecido en tu cabeza, ¿no? O sea, es un concierto de posereo que nosotros damos. No está para que, ¿sabes? Te tomas un selfie, lo que sea. Está para que bailes, está para que cantes, está para que interactúes con otra gente que no capaz ni conoces. Entonces la pandemia para nosotros también fue como la pausa a lo que ha sido nuestra ceremonia, nuestro ritual. Somos nuestra gente desde que tenemos 16 años, o sea, desde hace 17 años. Uh-huh. O sea, sí fue un reto. Fue un reto como que tratar de pensar las cosas, no solo a nivel musical, sino como empresa, ¿sabes? Como cómo hacemos que la banda sobreviva estos 2 años que literal no vamos a tocar, no vamos a poder tocar. No vamos a poder trabajar en lo que es nuestra, o ha sido nuestra principal función, cómo cambiamos la manera en que hacemos música, incluso cambió la manera en que sacamos la música, la razón de los EPs. O sea, podría haber salido todo como un gran álbum, pero no tenía sentido sacar en una situación de pandemia toda la obra completa y luego dejar a las personas con 2 años de espera en las cuales no iban a poder tenerte enfrente, pues, o sea, ¿sí? Sí, ha sido como que un reto, o sea, yo, de todas formas lo agradezco muchísimo. Volver a Venezuela, el Sunset estuvo espectacular, yo creo que hubo muchas personas jóvenes que no lo habían visto. Yo sé que una generación ya se volvió adulta estando en sus casas en distanciamiento social. Uh-huh. Entonces fue interesante como que llegar a esa generación y mostrarles que un concierto de rock puede ser esto también. No tiene por qué ser algo estático, ¿sabes? Y unidireccional. Puede ser algo en el cual directamente puede ser algo volátil. Puede ser claro. Algo que... puede ser algo que incluso tú puedes tocar, que puedes aguantar, que tú puedes ser par. Entonces sí fue bonito volver al Sunset y, digamos, mostrar a las personas que estaban ahí pues eso que hacemos nosotros que requiere estar en persona.
Ahora que dices lo de las nuevas generaciones, Henry, ¿crees que quizás ahora es más difícil llegarlas? Tomando en cuenta, como bien dices, que estamos tan pegados a las pantallas y esas pantallas nos ofrecen tantos estímulos, tantas formas de distraernos, de absorbernos. ¿Cómo es captar la atención de nuevas generaciones que quizás conocen a La Vida Buen de referencia, pero nunca los habían visto o todavía no los han visto en vivo?
La mayoría de las personas que nos vieron ni nos conocían, fue por referencia y conocieron el show ahí y lo disfrutaron y fue muy lindo ver cómo, digamos, porque lo que nosotros somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Claro. Nosotros no somos especiales. Nosotros, o sea, lo que estamos tratando es de hacer el momento especial, que es algo muy, muy distinto. Yo entiendo que, digamos, que me parece que la industria del entretenimiento ha generado o ha evolucionado, o lo que quieras llamarlo, a una situación en la cual es más, no creo que nos obsesionan más las personalidades de las personas que las acciones de las personas, ¿no? Entonces hoy en día yo incluso sigo artistas que, digamos, me gusta más como su ethos y conozco menos canciones, pero conozco más de lo que la persona representa, digamos, como que su mensaje, su estética. Te puedo decir de la Tony que conozco 3 o 4 canciones, pero conozco más acerca de las fotos con las uñas, conozco más acerca del personaje y los tiburones en el concierto, como que todo lo que está alrededor de... Con La Vida Buen es necesario, digamos, como que eliminar el ego. O sea, tú puedes saber quiénes somos en verdad o no, pero la gran realidad es que sea o porque nos viste en vivo y te estábamos lanzando pintura, o nos estás viendo ahora y es pura gente vestida de amarillo como si fuera Pupuca, pues, digamos, hay un sentimiento de unidad que nosotros siempre hemos querido como que transmitir y creemos que más que llegar a las nuevas generaciones, estamos es para montar una super fiesta, montar algo que esté, digamos, vivo. Y siento que nosotros como que no, nunca pensamos mucho esas cosas porque creo que mata un poquito el amor, lo vuelve un poquito frío si empiezas a tratar de ser como muy maquiavélico o ¿cómo se dice esto? Premeditado con respecto a lo que estás presentando al público. Sí sabemos que mucha gente hoy en día consumes por Instagram, consumes por las pantallas, por las fotos, por cómo se viste la persona, qué representa, qué dijo, qué comentario hizo. Pero nosotros con La Vida Buen siempre creo que vamos a querer empujar más por el lado de que estuviste en el concierto, ¿sabes? Lo viviste, que, o sea, porque al final no, nosotros no vamos a querer, digamos, imponer nuestro propio punto de vista por A, por B, por C. Vamos a querer más bien como crear esta, digamos, cosa colectiva que existe en una hora y de repente ¿sabes? La desarmamos y ya no existe. Entonces es más un happening de lo que es una presentación de canciones con nosotros. Wow.
Exacto, coincido en lo del happening y también en lo de no imponer ideas o punto de vista. Sin embargo, en cierta forma, también la forma de ustedes expresarse coincide con el pensamiento que no encontraban cómo expresar muchas personas, ¿no? Desde sus comienzos. Y encontraban en sus conciertos el desahogo, lo que tenían por dentro, ¿no? Reprimido, ¿no? ¿Lo siguen viendo así?
Sí, claro. No hay otra manera por la cual lo tendríamos que hacer si no es por eso. Al final, de esas mismas emociones, yo creo que no es como que las estamos expresando como un canal o capaz sí, pero es que son emociones que yo también estoy sintiendo y yo siento que también estoy canalizando en la audiencia. O sea, muchas de las mismas frustraciones que un chamo, o sea, bueno, un par de chamos que yo sé que estaban en el social, nosotros anotamos a par de personas ahí en nuestra lista que eran en verdad fans de Instagram que no tenían el dinero para pagar esa entrada, ¿no? Porque uh-huh. Era una entrada que es cara, una entrada de festival, tal. Muy francamente, o sea, nosotros somos también personas que nosotros trabajamos un montón. O sea, para mí esa era una entrada cara de pagar. Entonces, yo también cuando salgo a ver conciertos así, que literal estoy gastando el dinero que trabajo todo el día, que a mi papá le cuesta, que también, ¿sabes? Está en Venezuela sin agua, ¿sabes? Que es dinero que en verdad yo uso es para otras cosas, para vida. Yo veo a ese chamo en la cara y me veo a mí, ¿sabes? Me veo a mí pelando bola, pasando roncha y queriendo gritar en la cara a un militar que me deje en paz.
Claro.
Entonces, eso yo creo que como que eso es muy genuino, eso no es algo que ha cambiado, porque la gran realidad es que no ha cambiado en Venezuela y no ha cambiado en mi generación, yo no lo he visto cambiar. O sea, siento que si acaso yo me he vuelto mucho más inteligente con respecto a... Yo no vengo aquí para decirle a X a fuerza del Estado, X persona del Estado, que está haciendo un mal trabajo, que lo están haciendo, sino más bien como yo estoy aquí para proveer una sesión de canalizar esas emociones, ¿sabes? De que en tu casa no puedes gritar así, en tal lado no puedes gritar esto, no puedes decirle, porque, marico, porque pasa algo, ¿sabes? Porque no estamos en una realidad controlada. O sea, cuando digo controlada, es una realidad en la cual, digamos, tú tengas el control de las cosas. Estamos en una realidad que estamos subyugados con quien sea que tenga el control de las cosas dentro de esa situación. Entonces, para mí, digamos, el trabajo siempre ha sido con la banda es cómo yo pruebo una situación segura para que estos chamos, que son yo, tengan un canal para entrenar eso sano y que al mismo tiempo... Yo siempre veo como los conciertos a la vida de amor y también me gusta pensarlo como me gusta que comiencen con tensión y terminen en aceptación. Entonces casi siempre las primeras canciones son, digamos, como que estamos arrancando con lo más agresivo, con lo más fuerte, como intentando romper el muro. Uh-huh. Y ya para el final es un poquito más pacífico, más acerca de aceptar y cantar, ¿sabes? Porque al final ese es un proceso de pérdida, ¿no? O sea, primero lo niega, luego lo rechaza, pero hay un punto en el cual te entregas completamente y ganas algo de ti porque algo de ti muere. Y lo que yo estoy esperando que muera es esos sentimientos que al final capaz envenenan la vida de todos, que nos hacen ser menos productivos, menos felices y capaz ver menos salidas en un lugar donde sí, pues hay pocas salidas, pues, pero necesitas tener los lentes limpios para poder ver cuál es la salida tuya, ¿no? Porque si hay una manera para entrar, hay una manera para salir, así siempre lo dije.
Claro.
Jerry, se van a cumplir 10 años del Grammy, ¿no? Que ganaron por Será.
Sí, señor.
Pasó el tiempo rápido, ¿no? ¿Cómo ves en retrospectiva esta década y cómo influyó y quizás cómo afectó para bien y para mal ese Grammy? En el sentido de quizás la presión de continuar el camino estético que plantearon en ese disco o cómo deslindarse y romper con lo que habían hecho en ese disco y la búsqueda actual, ¿no? ¿Cómo ha trascendido todo esto?
Yo creo que bastante bien porque al final yo personalmente soy quien soy, hago lo que hago, no porque alguien me dijo lo estás haciendo bien, sino porque no tenía otra opción, muy francamente. O sea, yo no conseguí de los 16 a los 20 y pico que me gané el Grammy, hasta ahorita que tengo 33, no conseguí una mejor opción para proveer para mi familia que escribir y cantar y tratar de moldear en audio, darle fisicalidad a algo que es mi idea. Sí, nunca para mí fue, nunca cambió. O sea, en estos 17 años que he estado trabajando como músico, como escritor, sigue siendo la única manera en la cual yo he podido proveer para mi familia al mismo tiempo para poder proveer mi salud mental. Entonces, cuando pasó el Grammy, pasó esas cosas, la verdad es que nadie nunca esperaba que lo ganáramos de todas formas, ¿sabes? Como que nadie, o sea, yo aprecio mucho a la gente que, digamos, ha estado como ocupando a la banda desde su inicio. Porque la gran realidad es que ha sido por ese, digamos, ese vamos, ese coraje de ánimo que nosotros hemos continuado haciendo cosas. Porque la gran realidad es que no estaban apostando por nadie en la industria así cuando pasó eso, ¿sabes? Éramos de verdad el brócoli. Y de hecho, me atrevo a decir que desde entonces, oye, no es por nada, pero Diamante Eléctrico me parece que es la única banda que también es como que nueva camada del continente que ha ganado el Grammy que nosotros ganamos, que no viene de la industria, ¿no? Porque yo entiendo, mira, a Juanes lo respeto muchísimo, sé que es un ser humano brutal, pero Juanes ya tiene una carrera gigantesca, ya Juanes era grande cuando yo era chamo.
Sí.
Entonces, no son premios en los cuales normalmente ves nuevas caras. Y yo todavía me siento muy orgulloso y todavía espero que ganen muchos más jóvenes venezolanos en esas categorías, porque si bien es verdad que hemos repuntado en otras, en pop, en urbano, yo también sé que hay muchísimos jóvenes que están haciendo cosas en Venezuela un poquito distintas, ¿no? Que no están necesariamente buscando vender más, sino capaz llegar más profundo. Es otra búsqueda completa, ¿no? O sea, y yo creo que es importante, ¿no? O sea, si algo ha cambiado, yo creo, es que siento que nunca tuve personalmente la necesidad de querer repetir eso. Muy francamente, en mi cabeza siempre fue como, mira, por nuestra y será la lucha, estos son los tres discos, esta es la idea que tengo. A partir de eso, para mí siempre fue como que continúo con la banda, no continúo con la banda, porque en verdad como que ya dije igual lo que tenía que decir. Yo nunca sentí como que nunca he querido como que ¿sabes? A mí no me gusta estar en una fiesta mucho más de lo que me quieren en la casa, ¿sabes?
Claro.
¿Sabes? Por lo general yo me voy a la fiesta mucho antes y sin despedirme porque no quiero joder a nadie, literalmente. ¿Sabes? Yo entiendo que ya participé, ya hice mi cosa. Pero nada, o sea, una cosa que cambió fue que sí me di cuenta como que, oye, la banda también es algo como un canal para mí como ser humano, pues para disfrutar de la vida, disfrutar con mis amigos. Se ha convertido en mi conexión con Venezuela, francamente, ¿sabes? Mi familia y la banda son las razones por las cuales yo no suelto Venezuela ni estoy paso a soltarla, porque mi familia todavía no está tan bien como yo quisiera que esté, y la banda todavía es una forma para ayudar a jóvenes, pues, o sea, sigue siendo la mejor carta que yo tengo bajo mi manga para ayudar a un chamo que sí, pues, es más raro que normal, no baila reggaetón bien, ¿sabes? Le gustan otras cosas, es gótico, es más, dude, es un gótico caribeño, así que le gusta el merengue y Iron Maiden. Entonces, en esa dicotomía, pues sí, pues hay chicos que crecieron con la música y que por lo menos tienen la confianza contigo para, ¿sabes? Espacio, van a tus conciertos y ahí es donde se consiguen con sus panas. ¿Me explico?
Claro.
O sea, fue el punto en común para crear una relación positiva en sus vidas. Entonces, digamos que lo que cambió es como mi perspectiva de que yo no estoy haciendo esto, en verdad, por, ¿sabes? Por la estrellita dorada que me pongan. Es más bien como, ¿qué tanto puedo aspirar esto para que provea bien y una comunidad más grande de la que yo, digamos, experimente creciendo?
Henry, a los 33 años, ¿qué es llegar más profundo a través de la música?
Nuevas formas de expresar, caminos más certeros al sentimiento, menos vueltas. Si lo puedes decir con 3 palabras y 4 notas, eso es, digamos, la consecución de... El maestro domina la técnica cuando lo dice en pocas palabras, ¿me explico? Uh-huh. Para mí yo creo que maneras más profundas, sí, tiene que ver, por ejemplo, yo amo El Paraíso Perdido, ¿verdad? A mí El Paraíso Perdido era mi canción favorita de la nueva etapa. Me costó muchísimo como que construir eso con la banda, ese mundo que yo veía que era como, ¿sabes? Entre industrial y entre el Tambor de San Juan y Nine Inch Nails, por ponerlo de una manera, ¿no? Sí. Como que una industria. O sea, y al mismo tiempo el tema lírico de que yo quería crear un personaje. Yo que nunca había, no había hecho eso en mi vida, por lo menos siempre pensaba que yo tenía que estar hablando del punto de vista mío. Como que, ah, sí, yo soy Henry, me gustan las rosas y no me gustan las policías. Pero nunca había dicho, ¿sabes qué? Voy a ser el policía, ¿sabes? Voy a mostrar, porque a mí no me cae bien el policía. O en el caso del Paraíso Perdido, voy a mostrar al vendedor latinoamericano. O sea, voy a mostrar al para, literalmente, voy a ser él. Estoy vendiendo, papá, ¿sabes? El tipo está barato, dame 2, el enchufado. Literalmente, lo que a mí me importa de esto es sacarle la mayor rentabilidad a esto, punto. Entonces, eso pues como que es formas más profundas para mí hoy implican como que yo estoy metiéndome más en la situación de, bueno, si tengo que ser el enemigo, puedo ser el enemigo, porque alguien va a necesitar saber cómo se ve y cómo se escucha el enemigo en verdad para poder digamos, mostrarle que es él. Yo sé que es él, lo veo, lo siento, yo conozco el arquetipo.
Henry, acabas de decir también que, bueno, reiterar lo que ya sabemos, ¿no? La importancia que es para ti la vida buena, la banda, tu conexión, no solamente interna, sino con tu país, con tu familia, con todo tu proceder. Pero la banda también ha tenido cambios importantes que me imagino cuando uno en la vida es protagonista y testigo de cambios, uno duda, ¿no? Tiene miedo de si las cosas van a continuar como uno quiere. Me imagino que eso también pasó en tu caso, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Especialmente porque yo creo que cuando comienzas, capaz, es ese mal del manager latinoamericano, de cuando comienzas todos tus managers quieres que sean los Beatles, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, este es el Lennon, y este es el Ringo, y este es el Paul, y este es el George. Y muy francamente, pues yo también pensaba que me iban a dar a los Beatles, pero era más Nine Inch Nails al final, y yo sé que hoy yo acepto más mi responsabilidad de que, sí, pues, o sea, la vida web es algo que existe, en verdad, gracias a que digo existe, ¿sabes? Y Sebastián se ha convertido en el baterista de la banda Chevy, es la persona que yo creo que nosotros somos la vida web, o sea, por muchas razones. Pues, ahorita la alineación final en verdad es el Mono Briseño, Daniel Briseño, Sebas y yo, pero en esa línea de comando yo sé que, digamos, mi peso es muy fuerte, porque al final es cuando yo digo, vamos a hacer un disco de bachata electrónica, o sea, Sebastián por lo general es el que me ayuda a llegar para allá, el Mono me ayuda a orquestarlo, ¿no? Y muy francamente todos me siguen adelante a pesar de nada más porque yo dije bachata electrónica, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, eso es algo para mí que ha sido como que me costó muchísimo aceptarlo. Yo cuando comencé la banda, yo no quería ser el frontman, yo no quería ser la persona que, sí, yo soy el que escribo las canciones o lo que sea, ¿sabes? Como que tenía que hacerlo porque al final te preguntan de qué trata y nada más uno sabe. Pero muy francamente, ese fue mi gran cambio, entenderte que, mira, o sea, yo soy el pater familias de esto y yo en verdad soy el que dice quién es la vida bohème. Y las personas que han estado dentro de la banda, yo soy el que ha dicho, esta personita es parte de la banda, o esta personita hacemos este concierto, esta persona es el productor. Y es algo que hoy en día me siento como que más cómodo aceptando de que, bueno, yo soy la vida bohème, pues al final. Y claro, eso es difícil, ¿eh? No es algo que me gusta decir, no es algo que me siento cómodo, porque luego pienso, mira, todas las personas que trabajan con nosotros, con la banda, ¿sabes? La producción técnica, el management, ¿sabes? Incluso Adrián Maynao, que es la persona que nos ayuda con redes, Luanda, o sea, terminas creando como una especie de comunidad, pero yo, mira, yo vengo a una casa bien vieja escuela y al final mis abuelas eran la autoridad. Y yo sé que al final eran la autoridad porque son las que tienen más tiempo, son las más longevas del juego. Yo soy el miembro más longevo de la banda en este momento. Sebastián es el siguiente. Entonces, nada más por historia, es como esas responsabilidades que he tenido que aceptar y que muy francamente me ha costado, ¿no? De decir, ok, perfecto, lo asumo. Yo soy el padre de esta familia y pues nada, o sea, no somos los Beatles, pues, o sea, sí depende un poquito. Es más, entre más me escondo, yo creo que es más obvio. Entonces, es como que ese es como mi nuevo aprendizaje con eso.
Henry, en esa inquietud por la creación, en esa inquietud por la palabra, más allá de la palabra para la música, que es tu rol como compositor de canciones, ¿no? ¿Qué otras formas encuentras de llevar esos intereses, ¿no? Que quizás no conozcamos públicamente, pero existe un Henry que escriba poesía, un Henry que escriba narrativa, cuentos. ¿Qué podemos ver engavetado por ahí? ¿Qué podemos encontrar engavetados por ahí?
Lo más que he escrito en mi vida es poesía, muy francamente, más que canciones. Tengo un libro, o sea, lo que pasa es que comencé a escribir un libro de poesía hace 3 años y él se hizo cada vez más grande y de repente se convirtió en algo que era gigante. Entonces, primera parte del libro, digamos que lo vendí, o sea, hice 8 copias a mano con mi esposa, que es una artista plástica, su nombre es Andrea Springer, y lo que hicimos fue como que, bueno, lo creamos entre los dos, ella a nivel de arte y yo con las palabras, y los vendimos a 8 personas nada más. Entonces, ese fue como que el primero que hice, ok, perfecto, el primer bache de poemas que sean nada más para estas 8 personas. Digamos que lo que es la obra más grande de poemas y de cuentos, estoy en el momento de mi vida en el cual no sé si tenga que organizarlo ya, editarlo una vez y publicarlo, o si me aguanto un poco más. Muy francamente es lo que más hago, es lo que hago todos los días, o sea, pero sí creo que por como soy yo, me es difícil tomar el primer paso de decir, ok, perfecto, vamos a hacerlo totalmente público en lugar de nada más de acceso a 8 personas, pues.
Buenísimo, Henry. ¿Algo más que quieras acotar, añadir, y consideres pertinente que no hayamos tocado en estos minutos?
Pues sabes que hablando de eso también, una cosa que he estado haciendo en la ciudad de Nueva York es que toco música para pacientes con Alzheimer.
Ah, buenísimo.
Y con pacientes con demencia. Y te puedo decir que eso me ha ayudado muchísimo a nivel humano. O sea, de hecho, ayer justo con una persona me estaba tocando los Beatles. LOL. Porque al final todos volvemos a los Beatles, lamentablemente.
Claro.
Por eso es que todos quieren que sean los Beatles, porque obviamente, ¿sabes? Pero el caso es que estaba tocando los Beatles y esta persona que pérdida de memoria muy severa, como que recordó algo, ¿sabes? Okay.
Sí.
Y fue muy lindo experimentar eso. Yo creo que si algo puedo decir es como que si conocen personas que estén sufriendo de memoria, de alguna afección, incluso emocional, sentimental, que, ¿sabes?, está afectando la manera que digamos como se empeña como ser humano, que lo tiene deprimido, que lo hace olvidarse las cosas, les puedo decir que el poder de la música y las palabras con eso, y el baile, por cierto, he estado descubriendo estos últimos meses que puede que ahí esté la respuesta, o sea, y pues es una invitación más bien de que, oye, si tienen amigos, personas, familiares que estén pasando por eso, pónganles el disco que más les gusta. De hecho, a mí una vez Ben me llegó a contar acerca de Simón Díaz en sus últimos días, de que la única manera que Simón respondía a algo era con la música, le ponían las canciones y lloraba. Entonces, yo creo que es como que algo que tenemos que empezar a explorar nosotros, incluso como hermanos, como hijos, como padres, como primos, compartir música no solo porque te gusta o porque quieres conocer a alguien o porque te atrae la personalidad de una persona, sino compartir música también como una pastilla para la memoria, para el amor, para los recuerdos que son tristes y que capaz no están sanados, ¿sabes?
Entiendo. Henry, ¿cómo es? ¿Van a centros de salud, centros donde están estas personas y tocan para ellos, por lo que entiendo, ¿no?
Sí, exacto. Y la verdad que, o sea, me ha cambiado mi perspectiva de la vida. Ha sido esas cosas así que han pasado últimamente que te digo que, mira, wow, no lo veía venir en mi historia y cada vez es algo que siento como que si no está más, o por lo menos yo siento que si yo, lo que venga después con la banda o lo que sea, como yo como persona, yo siento que tiene que, o sea, me gustaría ver las posibilidades que hay con la música de ayudar más a eso. La verdad que lo estaba empezando a ver como algo bastante cercano de que es una forma de terapia, no es solo un concierto, no es solo un evento, no es solo un show. Y es verdad, digamos que es un show hasta que tienes 16, 18 años, ¿sabes? Cuando eres un chavo. Uh-huh. O sea, es espectáculo. Pero luego nuestra relación con la música está destinada a cambiar y yo creo que una de las formas positivas en que puede cambiar es tal cual como una herramienta para ayudar con nuestra memoria. Bueno.
Buenísimo, Henry. Oye, muy agradecido por estos minutos, ¿no?
No, medio a ti. Gracias por todas las preguntas.
Gracias por esta conversa. Muchos éxitos y muy amable de tu parte. Espero que vuelvas pronto a Venezuela para poder vernos ya.
Volvemos pronto. Tienes gira. O sea, ahorita lo que viene es que vamos con gira nacional por fin, por primera vez en 2017. Así que,
¿ah, sí? ¿Para cuándo, Henry?
Se va a anunciar en las próximas 2 semanas, tengo entendido.
Ok, bueno, entonces nos vemos pronto, Henry. Anotado.
Exacto. Eso. Ahí está. Un abrazo, Humberto. Cuídate.
Dale, igualmente, men. Saludos. Henry Ortenay de La Vida Buena, tenemos tiempo sin hablar con él. Ya saben, mis redes en @Humberto Sánchez en Twitter, @Humberto San con N de música finales en Instagram. Este programa llega a ustedes gracias a Dulce Vida Bakery. Por mano derecha se transmite en la dirección Mariano Escobar, en la coordinación Génesis Zambrano. En la coordinación de audio está Héctor Meneses. También en la edición está el señor Christopher Salazar. Síganos en redes, ya les dije. Si les gustó, denle like. Para cualquier colaboración en la descripción están las coordenadas, bien sea PayPal o Patreon. Esta entrevista se llevó a cabo el 9 de mayo del 2022. Nos vemos.